Radio Martí, siempre contigo. Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Un saludo a todos los que nos acompañan en esta nueva emisión de Arte Express, la revista informativa del mundo del arte. Les proponemos notas de interés para todos, les contamos de nuevas colaboraciones, eventos, muy buena música y un recorrido informativo por lo más destacado durante la semana. Como siempre les decimos, ya comenzamos. Esto es
Arte Express.
Exprésate con arte. Iniciamos con esta nota. Coreando algunos de sus temas más exitosos, varias decenas de cubanos dieron el último adiós en La Habana al músico José Manuel Carvajal, conocido como el Tiger, fallecido hace 2 semanas en Miami a los 37 años, luego de recibir un disparo en la cabeza. Las cenizas de Carvajal llegaron la tarde del viernes pasado a la isla y fueron veladas en el Centro Cultural El Sauce, en el oeste de la capital, en una ceremonia privada organizada por sus familiares y el Instituto Cubano de la Música. A pesar del carácter privado de la ceremonia, realizada sin acceso de la prensa y en medio de un fuerte dispositivo policial, según constató AFP, las autoridades permitieron a los seguidores rendir homenaje al músico ante sus cenizas, que al filo del ocaso fueron depositadas en un panteón familiar en el cementerio de Colón. Con más noticias, los raperos cubanos Aldo El Aldeano y El B, ex integrantes del dúo Los Aldeanos, lanzaron fuertes críticas contra el presidente Miguel Díaz-Canel y el gobierno de Cuba, en un contexto marcado por la crisis energética, los frecuentes apagones y la escasez en la isla. A través de la música y las redes sociales, ambos artistas se han convertido en portavoces de los sentimientos de frustración y cansancio de millones de cubanos. En la misma línea, Bian Oscar Rodríguez Gala, conocido como El B, también se pronunció mediante sus redes sociales sobre la situación en Cuba. A través de sus historias en Instagram, el rapero cuestionó la incapacidad del gobierno para responder a las necesidades básicas del país.
El tiempo es un tesoro precioso, pobre de aquel que nunca lo entendió. Toma eso que te hace dichoso, y lo que no sirvió, no sirvió. Sin pena, que hay gente que si se muerde la lengua se envenena, fuerte espiritual es su condena, porque quien es feliz no tiene tiempo para meterse en vida ajena, no, de que un comentario te haga daño, y te convierte en una oveja más en el rebaño, en su egoísmo quieren encerrarte, que seas tú mismo es un delito que no van a perdonarte, dale banda, tú eres un loco que viven pendiente a lo que hacen los otros y te quieren dar clases de moral con careta y todos tienen un chisme que no quieren que se sepa.
Gracias por la sintonía. Yotuel no cabe de la emoción y lo compartió con todos sus seguidores. El cantante cubano publicó en Instagram lo orgulloso que se siente de haber sido nominado junto a Enrique Iglesias en los 40 Music Awards de este año, no en una, sino en 2 categorías importantes, según reseña el portal Cibercuba. Ambos artistas han sido nominados en las categorías de Mejor Colaboración Latina por su tema Fría y también en la de Mejor Canción Latina por el mismo éxito. El tema lanzado hace unos 8 meses ya acumula más de 21 millones de visualizaciones en YouTube, lo que confirma que ha sido todo un hit entre sus seguidores.
Quizá fui yo el que se fue de fiesta tarde y no llegó. Solo salí por una fría.
En Arte Express. El cantautor español Joan Manuel Serrat, retirado de los escenarios desde el año 2022, interpretó su conocida canción Aquellas Pequeñas Cosas en el escenario donde recibió el premio en Asturias de las Artes. El premio como Mediterráneo para la Libertad o Tu Nombre Me Sabe a Hierba estuvo acompañado de una violinista. Serrat puso fin a una carrera de casi 60 años sobre los escenarios en el 2022 con una gira mundial. El cantante y compositor fue galardonado con el Princesa de Asturias por aunar el arte de la poesía y la música al servicio de la tolerancia, los valores compartidos, la riqueza de la diversidad de lenguas y culturas, así como un necesario afán de libertad.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derróchalo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.
Y el músico Arturo Sandoval, legendario trompetista cubano, celebró el domingo 27 de octubre su 74 cumpleaños con la misma energía y vitalidad que lo ha caracterizado en toda su carrera. En un mensaje publicado en su perfil de Facebook, el músico expresó su gratitud a todos los seguidores que lo han acompañado en su larga carrera. Sandoval, quien ha conquistado múltiples premios Grammy y es conocido por su virtuosismo y por su fusión del jazz y ritmos latinos, compartió también su experiencia personal sobre la energía que lo invade al momento de tocar. Sandoval sigue siendo una inspiración no solo por su habilidad musical, sino por su civismo, su amor por Cuba, su denuncia de la dictadura y su capacidad de trascender fronteras y mantener vivo su amor por el arte en cada presentación. El músico sigue sumando reconocimientos y el domingo 8 de diciembre va a ser homenajeado por el Kennedy Center, que cada año selecciona a un grupo de artistas importantes y destacados para sus premios, celebrando así a sus homenajeados con una gala llena de estrellas. Gracias por la sintonía. Pasamos ahora al segmento del invitado.
Bueno, estamos hablando ahora con la psicóloga Kerenia Yalit Núñez. Ella es activista de derechos humanos y también es coordinadora de la organización opositora Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana. Un gusto hablar contigo, Kerenia.
Hola, ¿qué tal, Exilda? Un gusto para mí también estar en tu espacio.
Bueno, vamos a hablar de este documental Libres por Derechos, que recoge testimonios de familiares de 14 presos políticos. Y bueno, háblame un poco de qué ha sido de este documental, que ya ha sido presentado en varios lugares, en varias plataformas, pero recientemente lo han presentado en España. Así que háblame un poco de él.
Sí, cómo no, sí. Bueno, sabes que la producción la hicimos, la terminamos en el año pasado, en el 2023, y a partir de ahí hemos tenido varios espacios para presentarlo, tanto de incidencia internacional, sabes, donde como el caso de Ginebra, por ejemplo, o en DC, donde está la Comisión Interamericana, pero también hemos aprovechado algunas plataformas que nos ofrecen la posibilidad de presentarlo, como es un documental que lo han considerado con una buena calidad, entonces lo hemos podido presentar en varios festivales. Y en ese sentido hemos tenido un buen resultado. Recientemente fuimos premiados en el Festival Internacional de Cine Moonlight en Suecia como el cortometraje debut de mejor calidad. Y bueno, lo tenemos ya en otros festivales como en el de Costa Rica, un festival acá en el País Vasco, en España, y así otros espacios que hemos ido abriendo, ¿sabes? Un poco también para que la gente que normalmente no está en sintonía con lo que pasa dentro de Cuba, con el tema de la situación de los presos políticos, la situación de los derechos humanos, también tenga la posibilidad de verlo. Y eso nos ha pasado también en encuentros con estudiantes en Colombia, por ejemplo. Y bueno, por supuesto, no queríamos dejar de presentarlo acá en Madrid. El día 25 ahora de octubre pasado lo pudimos presentar acá como debut y bueno, tuvo una buena acogida, sobre todo por el público que estuvo, que fue muy diverso. Y los feedback que fuimos recogiendo es de que, bueno, sería importante seguirlo colocando también en otros espacios y que otras personas que no sean cubanas también puedan verlo, ¿no? Para sensibilizarse con toda la situación y también que conozcan.
Este documental Libres por Derecho, como dije al inicio, recoge los testimonios de familiares de estos 14 presos políticos. Son muchísimos más los presos políticos en estos momentos en Cuba. Esto es solo el reflejo, una pequeña muestra de lo que están pasando precisamente, Kerenia, los familiares, para poder ir a visitarlos, para poder mantener ese espíritu de que esas personas van a estar libres algún día.
Así es, y una de las cosas fundamentales que tiene este documental es cómo los propios familiares, la fuerza que tienen en su discurso, y a pesar de la situación que tienen, lógicamente, de sufrimiento, que son sus hijos los que están presos, sus hermanos, sus esposos, también nos dan aliento a nosotros como activistas, ¿no? Y es ese mensaje también el que queremos transmitir, que no es solo de la situación precaria que hay de derechos humanos dentro de Cuba, que no es solo la situación de más de 1,000 presos políticos después del 11 de julio, no es solo eso, es también esa esperanza que dan esos familiares que creen que puede haber un cambio radical. Y ellas saben y están conscientes de que la única manera de que sus hijos sean realmente libres, más allá de que los puedan liberar de las cárceles cubanas, la libertad está en un cambio de sistema, en un cambio que nos lleve a todo, a tener muchas más libertades. Y bueno, parte también de lo que queremos hacer, tú lo decías, este documental recoge solo 14 testimonios, pero estamos trabajando en una segunda producción que también recoge testimonio de 18 nuevos familiares de presos políticos. Poco a poco, es decir, sé que no vamos a poder abarcarlos todos por una cuestión de lógica y de tiempo dentro de Cuba, ya sabes, pero al menos seguir dándole visibilidad a esos otros familiares de presas y presos políticos que no son muy conocidos también, no solo dentro de Cuba, sino fuera.
Y también el binomio que han realizado ustedes con los artistas independientes dentro de la isla, que también han sido parte de este documental y por extensión también del disco, ¿no?
También, exactamente, sí. Este primer documental, Libres por Derecho, recoge, digamos, la relación que se da entre los testimonios que escucharon los artistas, los grafiteros, y luego cogieron el espacio público, lo hicieron suyo y a partir de ahí pintaron sus grafitis, sus murales. Y en el caso de este segundo documental también entonces incluimos a los artistas raperos, o sea que también tienen una fuerza ahí y hay que aprovechar también, digamos, cómo ellos transmiten toda esta emoción, ¿no? Que lo hicieron en 10 canciones que ya sacamos, que ya están en las redes y además el disco, los videos, que tienen una fuerza también importante. Y en este segundo material también quisimos incluir a los raperos.
Kirenia, cuando ustedes presentaron ahora el documental en Madrid, ¿cuál fue la confluencia de público? ¿Cuáles fueron las manifestaciones? ¿Qué dijeron las personas que asistieron al público que no son cubanos cuando ustedes les presentan este documental?
Sí, yo creo que la primera reacción y dolorosa es el llanto. O sea, esa, en todas las veces que lo hemos presentado, la primera manifestación viene con el llanto, ¿no? Con el sentir esas historias contadas por las propias víctimas, que son esas madres, esas esposas. Y luego viene ya la reflexión de por qué la importancia de este material, de por qué presentarlo y de por qué que la gente lo pueda ver. Porque no es solo una activista que venía hablando sobre la situación, es contada a partir de las propias vivencias de esos familiares, de lo que están viviendo sus hijos, como te digo, sus hermanas, sus esposas dentro de las prisiones. Y luego viene la reflexión de, bueno, hay que seguirlo colocando en nuevos espacios, hay que seguir ganando a esas personas que todavía no saben de Cuba, porque sí, es bueno que la gente que nos apoya lo vea, pero más importante es la gente que aún no sabe lo que pasa dentro de Cuba, y que al menos no ha querido enterarse, o que siguen romantizando con esa versión de una isla idílica. Yo creo que esas son tres de las cosas importantes que nos piden, que lo sigamos mostrando y que, bueno, nada, que hagamos partícipe a mucha más gente en todas las veces que lo publiquemos, ¿no? Y esas son las reacciones de gente que no nos conoce, de que no tienen muy clara la historia dentro de Cuba. La reacción de los cubanos igualmente va con llanto, con sufrimiento, con identificación también, porque muchas de las personas que también a veces, de cubanos que van a ver el documental, han tenido que también salir a un exilio forzado y ahí ven reflejada también parte de su vida.
Bueno, Kirenia, pues larga vida al documental Libres por Derecho, que se presente en más lugares, en más plataformas, para que la gente siga conociendo y destacando ustedes el sufrimiento que están pasando los presos políticos.
Sí, esperamos seguir presentando este y el segundo, ya que está pronto, queremos presentarlo también. Y bueno, nada, seguir contando con el apoyo de ustedes, que es muy importante. Y gracias, Gisilda.
No, gracias a ustedes por todo lo que hacen. Soy Exilia Arjona, gracias por la sintonía y por escuchar Arte Express. La actriz cubana Laura Ramos celebra una nueva nominación en el Festival Internacional de Cine de Almería por su actuación en la serie española Entre Vías, donde encarna a Gladys, un papel que ya le había dado una nominación previa como mejor actriz de drama. La artista, quien en esta coproducción comparte pantalla con figuras del cine español como José Coronado y Luis Saera, expresó su emoción. Estoy realmente feliz, un festival maravilloso donde estaremos rodeados de tanto talento. Gracias a todos por los buenos deseos. Ojalá este año se logre, escribió Ramos. En su mensaje agregó una frase que resonó con sus seguidores: la lucha continúa, viva Cuba Libre, enfatizando su vínculo con su país natal. Seguimos en Arte Express y continuamos con esta nota luctuosa. El cineasta cubano Jonal Cosculluela Sánchez falleció la noche del lunes 28 de octubre en La Habana, informó en sus redes la Independiente Asamblea de Cineastas Cubanos. Según la nota del colectivo artístico al que Cosculluela pertenecía, el realizador tenía 47 años y varios proyectos en desarrollo. Egresado de la FANC en el año 2010, trabajó en la televisión realizando series y dramatizados. Su primer largo de ficción, Esteban, del año 2016, obtuvo premios en diferentes festivales y eventos. Posteriormente, codirigió junto a Maritza Ceballo el documental Volverán los abrazos, del año 2020, ambientado durante la pandemia del COVID-19 en Cuba. Nacido en el año 1977, se graduó de dirección de cine y entre 1999 y el 2009 trabajó como sonidista y editor de series, documentales y teleplays en el Instituto Cubano de Radio y Televisión. Dirigió dramatizados antes de dar el salto al largometraje de ficción. Hace un año, Cosculluela protagonizó una protesta pública que documentó a través de sus redes sociales, en la que reclamó por la confiscación de un terreno de su propiedad ubicado en 23 y 2 en la céntrica barriada del Vedado, en La Habana, y que lo llevó a un conflicto legal con las entidades estatales de patrimonio y vivienda. Soy Exil Arjona, gracias a todos por la sintonía. Alejandro Sanz siempre ha sido personal en sus canciones, pero en su nuevo sencillo Palmeras en el Jardín tomó un paso inusitado, no solo describiendo emociones e historias, sino también dando detalles como lugares y oficios. Palmeras en el Jardín es una historia de amor, específicamente de amor y de cómo cuando tú quieres convertir todo o cambiarlo todo para que esa otra persona se sienta bien, a gusto, explicó Sanz. Por supuesto, la alusión a las palmeras, a La Habana y a Madrid tiene que ver con el propio Sanz y su separación de la artista cubana Rachel Valdés el año pasado. Pero más allá de esa historia, está la belleza de la canción misma, una balada donde la voz de Sanz brilla encima de un acompañamiento medido y sutil y que habla de la solución del amor a pesar de las mejores intenciones. Palmeras es el primer sencillo en solitario de Sanz desde el año 2022 y será parte del primer álbum que lanzará con Sony, pautado para el 2025. Así vamos terminando esta emisión de Arte Express. Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona, les enviamos un abrazo enorme. Cuídense mucho.
¿Cómo es posible que me pise? Le di la vuelta a mi mundo para que se pareciera a ti, pero por más palmeras que plantemos en el jardín, esto jamás será La Habana. Yo siempre seré Madrid. ¿Y ahora qué hago cuando llegue otro febrero? ¿Cómo le hago para no acordarme más de ti? En dos acentos nos dijimos mil te quiero y en un silencio nos dijimos hasta aquí. Después dejaste mi alma varadero y las cibeles me pregunto por ti. Por tus cosas sabes vida que yo muero, pero tú siempre serás La Habana. Yo siempre seré Madrid.
Esta es una pausa para la meditación. Es indudable que la palabra herencia tiene un magnetismo especial. Por lo general, la relacionamos con buenas noticias que nos librarían de muchos de los problemas que podamos sufrir en estos momentos. Pero no somos solamente herederos de bienes materiales, sino también de riquezas biológicas, sociales e históricas. La buena salud, la fortaleza física y mental, la inteligencia y muchos otros atributos que todos ansiamos en la vida son una codiciable herencia biológica que disfrutamos como resultado de una vida sana y las virtudes de nuestros antepasados. Pero muchos también heredamos otros atributos que nos dejaron nuestros antepasados, y entre ellos, el que más se destaca es el de la libertad. Todos los americanos, incluyendo el caso de los cubanos, a pesar de que en la actualidad Cuba sufre bajo el yugo de una de las dictaduras contemporáneas más despiadadas y prolongadas, tenemos una herencia de libertad pagada con la sangre derramada por generaciones de patriotas del pasado. Recibimos esta herencia sin costo inmediato alguno, pero no debemos pensar que habrá de continuar así por siempre. No tenemos que pagar un precio inmediato por la libertad que heredamos, pero tenemos que pagar un precio de incesante vigilancia y de obediencia a las leyes y principios en los que se basa la libertad y que constituye una garantía para todos los hombres. Nuestra herencia nos asegura la libertad de cultos o creencias, la libertad de palabra, nuestra participación en el desarrollo de las leyes que nos gobiernan, así como el derecho a vivir como individuos y no como parte amorfa y anónima de un grupo oprimido y regimentado. Pero cuando tratamos con indiferencia todos estos derechos que disfrutamos e ingenuamente suponemos que una vez que fueron comprados y pagados, estas intangibles garantías habrán de ser nuestras para siempre, sin importar nuestra responsabilidad o irresponsabilidad personal por su mantenimiento, se desvanecerán en un abrir y cerrar de ojos, de la misma forma que las sombras de la noche se precipitan sin que nos demos cuenta. No olvidemos esta alegoría cuando nos sintamos tentados a hacer un trueque de nuestra arduamente lograda y frágil herencia a cambio de soluciones y ventajas temporales que apresuren soluciones para las que todavía no estemos maduros como pueblo o como nación. En todos los casos de crecimiento y desarrollo, la naturaleza tiene que seguir su curso biológico establecido, y no existe revolución científica que pueda apresurarlo. Lo mismo sucede con el desarrollo personal y social. La sociedad refleja siempre el desarrollo del individuo, y este es como una fruta delicada y exótica que necesita su tiempo adecuado para desarrollarse y madurar. Y no hay revolución que pueda apresurar el proceso sin destruir al individuo y a la sociedad. Hagámonos a nosotros mismos y a las generaciones futuras de ahora en adelante, la histórica pregunta que la humanidad ha heredado de los más antiguos registros de la civilización. ¿Hemos olvidado acaso el cautiverio y el sufrimiento de nuestros padres? Esta fue una pausa para la meditación, con un servidor, Bruno Tocas.